Abriendo el abanico, Jung afirmó que en muchas culturas se obliga a socialmente a hombres y mujeres a adoptar posturas y roles de género muy tradicionales y demasiado rígidos, obteniendo con esta imposición que los hombres no pueden tener ningún aspecto femenino y las féminas ninguno masculino, que provoca a su vez una ralentización del desarrollo psicológico de los individuos. Obviamente, con aspectos masculinos, aquí estamos refiriéndonos a cosas tan simples como la fuerza, obviamente la independencia o lo activo, mientras con aspectos femeninos podemos referirnos a la sensibilidad, la contención y el aspecto receptivo de las damas. Pero debe quedar claro que con este encasillamiento de los roles, lo que obtenían los oscuros es que los hombres siguieran manejándose exclusivamente con el cerebro izquierdo y racional desde todo punto de vista, despreciando y dejando de lado el femenino, el poderoso cerebro femenino con todas sus fantásticas cualidades. También aseguraba Jung que el ánima aparece como figura femenina en los sueños o las fantasías de los hombres, y que de este arquetipo, a su vez, surgen otros arquetipos secundarios como la diosa, la madre y todas las demás féminas. El animus, a su vez, decía que aparece en los sueños de las mujeres, pero no siempre como hombres concretos, sino muchas veces como figuras paternas o religiosas, tal vez idealizadas, de lo que es un hombre, donde es más lo que se percibe como masculino que lo que se ve en forma de hombre verdaderamente. Y de este arquetipo surgen otros como el padre y el héroe, por ejemplo. El ánima y el ánimus combinados es lo que se conoce como siesigia o los amantes. Representa la finalización definitiva de la dualidad, la unificación definitiva y la totalidad de alguna manera, por lo que tal vez algunos de ustedes piensan que se puede considerar análogo en cierta medida a el Revis alquímico, aquel ser mitológico similar al ser humano, pero hermafrodita en cierta medida, que aparece en frecuentes textos alquímicos, simboliza la dualidad, la perfección y el ideal que para algunos es inalcanzable. Por último, en esta enumeración de los arquetipos más poderosos, tenemos en definitiva al ser, aquel que significa todo lo inconscientemente unificado y la conciencia del individuo. Jung normalmente representaba al yo como un círculo, miren lo que les digo, o un mandala con un punto en el centro. Todo el círculo formaba el yo y el punto en el medio representaba el ego, diciendo que en realidad la creación del yo se producía a través de un proceso conocido por él como la individuación, en el que se iban integrando los diversos aspectos de la personalidad. Jung creía algo muy importante para nosotros en la sanación cuántica, que era que la falta de armonía entre el inconsciente y el consciente de un individuo conducía a problemas psicológicos. Y nosotros le agregamos adicionalmente a esto, frente a la no resolución de los problemas psicológicos, conduce a problemas fisiológicos. Esto es muy importante porque es la base de la sanación cuántica definitiva. Jung tenía claro que llevar los conflictos inconscientes a la conciencia, lo que nosotros en las consultas llamamos normalmente tomar conciencia de determinado conflicto y acomodarlos en conjunto, era para él una de las partes más importantes del proceso de individuación. Para Jung, el objetivo final era que, en definitiva, un individuo lograra un sentido del yo que fuera cohesivo y unificador en general. Esto es sumamente importante porque lo que estamos diciendo es lo que sucede verdaderamente en las consultas. Vuelve a armarse un yo unificado y cohesivo consigo mismo que permite sanar todos los problemas fisiológicos y emocionales poderosos que tenemos en nuestra conciencia y que proceden de vidas y vidas más atrás. Obviamente, como explicamos antes, Jung sugirió totalmente que el número de arquetipos no era en realidad estático ni fijo, sino que muchos arquetipos diferentes pueden superponerse o combinarse, dando lugar a otro arquetipo con un significado más complejo. Pero miren lo que les vamos a contar. Los siguientes, que pueden considerarse como los 12 arquetipos de Jung, son solo algunos de los muchos que él describió en su larga trayectoria, pero son los más populares porque son los que se utilizan para definir a personalidades humanas generalmente. Serían y representarían lo siguiente: el inocente, el sincero, optimista, soñador, el héroe, el valiente y confiable, el tipo normal, sencillo, modesto, realista, el protector, un escudo para sus seres queridos, el creador, soñador, imaginativo, el explorador, que se dedicaba a la aventura y a las experiencias también con la libertad, el rebelde, que era independiente, radical, y el amante, buscador de placer y de lo estético, el mago, visionario y también transformador, el líder, que refiere al control y la transformación, el poder, el bufón, carismático y pícaro, pero reflexivo en muchos aspectos, y obviamente el sabio, que analiza, porta conocimientos y transmite información a todo el mundo. Estos arquetipos fueron idealizados para representar patrones psicológicos de conductas humanas. Pero eso nos muestra la forma de procesar las emociones y tal vez la relación con los demás de estas personas. Jung también identificó arquetipos abstractos más relacionados con lo intangible, con lo profundo, que a los tipos de ego, donde también están vinculados los 12 trabajos de Hércules, o sea, en realidad los 12 signos del zodíaco. Miren lo que les digo, los 12 trabajos de Hércules, algo en lo que podremos profundizar también más adelante, que refiere a lo que nos toca trabajar en cada vida. Estos otros arquetipos abstractos aparecen una y otra vez en las leyendas y toda la información desde tiempos ancestrales. Obviamente que son muchos, pero tal vez los más importantes sean el padre, asociado con una figura de autoridad poderosa, también con el sol, la madre, nutriendo, protegiendo, brindando y conteniendo el niño y la inocencia, otro de los arquetipos poderosos, el renacimiento, el anciano, que representa guía y conocimiento, sabiduría, en definitiva, el héroe, campeón, luchador por todos y rescatador, la doncella, que representa inocencia, deseo, pureza, y el embaucador, que es el engañador, el mentiroso y el alborotador de la realidad. Lógicamente, la visión de los arquetipos de Jung fue un instrumento fantástico para enriquecer la interpretación en todas aquellas doctrinas esotéricas como el tarot o la astrología y la alquimia. Los 12 principios de la tradición astrológica tal vez se volvían a proyectar y presentarse como fuerzas primordiales, cósmicas, que tenían su reflejo en el interior del ser humano. La luna se reafirmaba como lo receptivo y lo femenino, como siempre decimos, madre. El sol se reafirmaba como emisivo y obviamente masculino. Marte también como lo dinámico y extremadamente progresivo. En el campo científico, las ideas de Jung, como dijimos al principio, no fueron tan populares como las de Freud, porque las de Freud estuvieron soportadas, apuntaladas y apoyadas por los oscuros debido a que estaban totalmente alineadas con lo que ellos requerían de todos nosotros. La racionalización de todos nosotros, los conceptos sexuales complejos que manejaba Freud fueron promocionados fantásticamente por la oscuridad en todos los medios disponibles. Las ideas de Jung se estudian más como del ámbito espiritual y esotérico que como verdades científicas, pero ya sabemos todos a esta altura que la mayoría de las verdades científicas son una mentira fantástica, también financiada por los oscuros para mantenernos en un bajo nivel de conciencia sin que podamos acceder a toda la fantástica información que Jung estuvo proveyendo permanentemente todo a lo largo de su carrera. Fíjense cómo este caso, el de la sanación cuántica, que él de forma muy clara lo expresaba totalmente y lo aclaraba en profundidad muchísimo tiempo atrás, siendo denostado por los oscuros y manipuladores del planeta, cosa que ya veremos muy poco más adelante durante el año que está entrando o que entrará en unos días, el 2023, que va a ser un año muy complejo antes de los grandes cambios, porque obviamente el 2023 es un año 7. Los arquetipos de Jung también son utilizados en el estudio de la, entre comillas, para los oscuros, mitología, que nosotros les aclaramos que es historia, y la historia que nos contaron es todo mentira, donde son considerados un instrumento valiosísimo para el estudio de la, entre comillas, mitología. Los arquetipos de Jung nos permiten entrelazar la mitología con el mundo de las ideas de los humanos y el comportamiento definitivo de ellos. Entendiendo todo esto, nos dedicaríamos en general a abarcar el libro rojo de Carl Gustav Jung, algo fabuloso, pero muy complejo de comprender sin la información necesaria. Tal vez la alquimia sea parte de la información necesaria para comprender todo lo que Jung nos estaba transmitiendo. Es, sin duda, una de las llaves que nos permitiría interpretar mucho de lo que Jung nos ha dejado. Porque pasamos a entender la influencia de la tradición alquímica en la propia obra de Jung. Analizaremos, por tanto, en el próximo episodio, la alquimia vista desde la óptica de Carl Gustav Jung, quien estuvo muy vinculado a ella, haciendo un fantástico análisis de la misma, y veremos que ahí volvemos a tener las bases perfectas de la sanación cuántica que llevamos adelante con todos nuestros consultantes.